Nuevo episodio de nuestro podcast de La Cosa Cine. Y esta vez nos vamos a meter con una serie que ya va por su temporada número 16. 16, y no podemos estar hablando de otra que de Grey's Anatomy. La temporada 16, de hecho, se estrena el 14 de enero por Sony Channel. Estoy con Maca Reynolds.
Hola, hola a todos.
Viste que no revelé tu identidad hoy.
No, hoy dijiste mi nombre bien. Bueno, una serie creo que no hay nadie en el mundo que no conozca Grey's Anatomy.
Yo creo que no.
Vivís la veas o no la veas.
En un tupper, sí, total. Sí. Sí, de hecho, bueno, recordamos así un repaso para los que quieren saber cómo terminó la anterior. Vamos a ver qué pasa con Meredith, que había dejado la medicina y ahora va a volver después de un incidente de fraude que hubo dando vueltas por ahí, que afectó a Alex Carey, unas cositas dando vueltas. Siempre pasan.
También, si siempre están todos como ahí metidos.
Sí, sí, están todos metidos. Siempre pasan cosas en Grey's Anatomy. O sea, no es ninguna novedad. ¿Qué tuvimos? Desde accidente de avión, tiroteo, bomba en el hospital,
todo,
¿no?
Absolutamente todo.
Relaciones, bueno, de todos los colores, tamaños que te imagines. O sea, aburrido nunca va a ser la serie. Además, pacientes exóticos, o sea, casos exóticos, rarísimos, únicos en el mundo. Trasplante, encima lo voy diciendo y me voy acordando.
Creo que está bueno, además, que hay muchos pacientes que están varios episodios, porque generalmente los dramas médicos es como que el paciente entra y se va, y acá es como que hay algunos que perduran, entonces son como un personaje más.
Sí, sí, es muy interesante porque además cuando justamente el kit de Grey's Anatomy es lo emotivo, hacernos llorar, Shonda sabe muy bien cómo hacerlo, y el hecho de encariñarse, de generar esa empatía con un paciente que nos acompaña, como decís, durante varios episodios, después si lo perdemos, es
muy fuerte.
Sí, es doloroso de verdad, porque además ya estando en esa situación, en el hospital, entrando como paciente, sabemos que es una posibilidad. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar haciendo un repaso de algunos puntos importantes como personajes, momentos en los que lloramos,
todos.
Varios, más de uno, que nos emocionamos, relaciones entre médicos, pacientes y demás. Y conflictos, episodios, bueno, tenemos bastante de qué hablar. ¿Empezamos con personajes favoritos de cada una? Me intriga cuál es el tuyo.
Yo me voy a confesar, no soy gran fanática de Grey's Anatomy, vi muchos episodios sueltos y bueno, obviamente para prepararme para este podcast me vi una buena cantidad de recomendación de una verdadera fan, que le mando un saludo a mi amiga Doshi, por una cuestión de cariño hacia la actriz y que me gustó lo poco que vi de su personaje, Lexi. Me gustó mucho. Careb también me gusta bastante, aunque empieza medio, no me cae tan bien al principio, pero después, bueno, es uno de los que más estuvo y me parece que eso también está bueno reconocerlo. Así que creo que ellos dos me gustan bastante.
Sí, Lexi es un personaje lindo. De hecho, bueno, tiene un final bastante trágico.
Sí.
Pero es lindo cómo entra en el hospital, cómo se desarrolla con los demás, cómo empieza a crecer, vas viendo la evolución de ella. Ves la evolución en general de muchos. Sí, pero a mí también, sí, es un lindo personaje. A mí Carey me pasa al revés.
¿Te caía bien antes y ahora no?
No es que ahora me cae mal, pero me gustaba como esa cosa picante. Me gusta que siempre haya, yo tengo una cosa con el, no sé, chico barra chica mala, pero me gusta esa cosa de que no todos son héroes, porque tienen algo de puro todos en un punto, si bien son muy imperfectos también, siempre quieren hacer el bien, hay también un fuerte elemento de competencia, sobre todo en las primeras temporadas, pero él es el malo, digamos, o entra como el
canchero,
el ambicioso, el que quiere, no le importa mucho, no es tan buen compañero, tiene una relación medio polémica con las mujeres en el hospital. Bueno, en fin, entra medio por ese lado. A mí me atrae su personaje porque tiene un lado, como ese lado dulce en el fondo que de a poco empiezas a conocer, que está dañado y que necesita que lo amen de verdad para que...
Un psicólogo se estaría haciendo un festín,
sí,
en este
¿conmigo?
Momento.
Sí, 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 que necesita que lo salven en realidad, pero él no lo sabe. Bueno, por eso a mí me gusta Careb. Bueno, por otro lado, Izzy Stevens también, sobre todo las primeras temporadas. Yo soy muy fan de las primeras temporadas, me gustan todas en general, pero hay algo en el principio que siempre me atrapó muchísimo. Ella me encanta en ese principio donde entra como modelo, está etiquetada como la modelito y se abre lugar también entre todos los pasantes y demás, demostrando que además es una gran cirujana.
Te tienen que decir modelito igual con las caras que hay ahí, porque la verdad, sí. No hay ni uno feo, ¿eh? No,
es verdad, es verdad, ¿no? Que ella queda etiquetada porque, bueno, tenía supuestamente, había empezado como modelo en algunas revistas, o no sé, para pagarse la carrera. Entonces la cargaban así por eso, pero
es como que no puedes
sí, es como uno de esos hospitales que decís, qué loco, ¿no? Que a mí nunca me pasa, no me encuentro con un Jackson Avery cuando entro a tratarme de nada, ¿no? Como
en clínicas.
No, una Lexi que está siempre divina, es show también preciosa. Bueno, sí, la verdad es que es gente atractiva la del hospital.
Sí. Y después creo que hay que hacer una mención especial probablemente al personaje que aman a todos, creo que la favorita de Cristina es como la favorita de todos.
Sí.
Me parece que siempre se merece su mención especial.
Desde la actuación, que se llevó muchísimos premios a casa por este papel, la construcción del personaje y además lo que la motiva sin perder sus ideales nunca, tiene las prioridades muy claras. Uh-huh. Eso no se discute. Todos en general saben, tienen como puesto la zanahoria sí. Y van para ese lado, pero ella puntualmente... Es una persona con muchas ambiciones. Uh-huh. Es como que totalmente. Si vos tenés que elegir una serie de personajes fuertes, digamos,
está primero.
¿No? Sí. Estaría. Ya, bueno, también tenemos a McDreamy, Max Timmy, uh-huh. Que aparecen sobre todo, bueno, hasta la temporada 11 lo tenemos a McDreamy, a Derek Shepard. Tienen estas relaciones on and off con Meredith, que algunas me atraparon más, en otras me perdieron un poco. Uh-huh. Algo inevitable, ¿no?
No, obviamente. Sí. Sí, teniendo una relación con tantas idas y vueltas, sí. En un punto uno dice, bueno, ya está.
Sí.
Y un día ya estuvo en serio.
Y un día, finalmente, no dio para más. Y bueno, pierde la vida. Eso me molestó mucho, ¿sí? Me enojé con Yonda cuando...
Sí, sí, me acuerdo. Hubo mucho caos en esa época. Incluso creo que la gente que ni veía Grey's Anatomy estaba enojada.
Bueno, a mí me molestó muchísimo porque, de hecho, no había llegado a ver ese episodio. Obviamente, un personaje sería de los más importantes junto a Meredith, ¿no? Y lo vi en Facebook, una chica que posteó algo, ¡ay, ahí se murió McDreamy! Hizo como un posteo así, y la verdad es que me dio tanta rabia que durante mucho tiempo dejé de ver la serie por culpa de esta persona. No voy a revelar su nombre, pero me spoileó uno de los momentos más, sí, más emblemáticos y reveladores de la serie. Bueno, siguiendo por este lado, también tuvimos episodios que... pasaron por todo tipo de gama de acción, bueno, nada, drama, romance, todos los géneros cruzados. Mm-hmm. Tuvimos hasta un episodio musical.
Sí, sí, increíble. Girl, you got me tripping on sunshine. God knows you just made my day. Ya muy típico en las series estadounidenses, así que como que uno ya se espera que en algún momento llegue un episodio musical.
Sí, de todos modos, en este caso había sido más de las pioneras. Uh-huh. No había entrado tan en la onda, no sé, creo que cuando fue lo de Arrow y esta camada
ese
ya...
Ese era bastante esperable también.
Ese era esperable. Sí. A mí...
Ahora creo que Lucifer va a tener un episodio
¿en
musical.
¿En serio? Sí. Bueno, Riverdale creo que también ya tuvo el suyo.
Sí, tiene, sí.
Bien, así que vamos tildando todos los musicales. Una de las cosas lindas de ese episodio musical puntual era que Callie, la actriz que la interpreta, Sara Ramírez, había salido de Broadway, o sea, es una actriz reconocida en Broadway, entonces, bien, ahí ya teníamos...
todo su talento.
Sí, sí, ¿no? Estuvo bueno que Yonda dijo, ok... que parta desde este personaje y de ahí desarrollamos con los otros. Hay algún que otro preso ahí cantando, pero bueno, no importa, porque la intención es lo que cuenta claro. Y porque ahí está Cali que te impresionante la voz de ella.
Creo que además está bueno reconocer que una serie que tiene tanto tiempo y está tan establecida tome riesgos y diga, bueno, yo ya tengo mi base de fans, así que puedo hacer un montón de locuras y está buenísimo. ¿Cómo hacer un episodio a lo Lost ese de...
¿El entierro?
No, el del avión. Tiene un par de tomas muy, muy Lost. Y,
sí.
Y de, bueno, tienen las libertades de ya hacer lo que quieran.
Total, total. Y de hecho, tiene esas libertades sin hacerlo completamente descolgado. Porque, por ejemplo, el musical, que podría haber sido algo que vos decís que estoy viendo, nada que ver... Hay un cierto sentido, habían tomado como denominador común traer las canciones típicas de la serie, entonces se cantaron Losing My Religion, Just Breathe, no sé, hay un montón ahí que reconoces todo el tiempo de un montón de episodios, que la música es un punto muy fuerte. De hecho, hay un montón de nombres de capítulos que se llaman como los temas. Entonces, eso por un lado. Y después había una conexión con la trama también. Entonces, no había sido algo descolgado.
Sin abusar.
Claro, exacto. No es que, bueno, a ver, musical, pum, de la nada, no. Había una justificación.
No, no, creo que si hay algo que tiene Grey's Anatomy es un control absoluto sobre la trama y el desarrollo de los personajes, y eso no se lo puede criticar nadie.
No.
Inclusive cuando han pasado cosas que uno dice, ¿cómo pasó esto? Igual dentro de la narrativa siempre tiene sentido.
Sí, también tiene esto de poder sorprendernos, ¿no? Tiene ese poder de sorprendernos incluso aunque hayan pasado, bueno, absolutamente todas las cosas imaginables. Aún así nos sigue sorprendiendo. Hablábamos recién, hace un ratito, del tiroteo, que todavía no lo comentamos. ¿Vos dirías que está dentro de tus episodios elegidos?
Bueno, es el primero que me recomendaron que tenía que ver, y sí, de hecho ya lo había visto, no lo recordaba. Siempre es un tema muy interesante para ver, porque tal vez para uno desde Argentina no es un tema con el que te sientas relacionado, pero que lo vemos permanentemente porque es una problemática muy presente en Estados Unidos. Entonces siempre es bueno ver que lo traten y de la manera correcta, que me parece que lo hace muy bien la serie. Incluso el mismo tiroteador que entra hace una reflexión sobre cómo obtuvo el arma, que le parece ridículo haber podido entrar y comprarla así como si nada.
Sí.
Entonces me parece que siempre es algo para valorar, pero más allá de la temática, el episodio es excelente, cómo está contado, cómo está construido, cómo vas viendo qué va pasando con cada personaje y toda la tensión que construye alrededor. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que el disparo a Derek sucede en el primer episodio.
En la
primera
parte.
Cuando vos empezás a ver, decís, uy, esto es como que va a pasar al final, porque es como que toda la tensión está construida alrededor de eso, y no. Entonces es como que me parece que le da un buen giro a la historia, ver que la tensión no pasa solo por eso, sino sobre todo lo que le pasa a los personajes, y está muy bien.
Sí, coincido 100%, y además ahí creo que no tuvo miedo de matar, por ejemplo, a personajes que ya tenían un lugarcito armado. Había sido todo esto después de la merch, de ese cruce con los nuevos internos y bueno, y los pasantes, había armado todo un lío por ahí. Y una vez que ya estaba todo establecido, entra este tiroteador a hacer este desastre, ¿no? Este episodio tenía dos partes, como bien mencionábamos recién. Sanctuary era la primera y Death and All His Friends era la segunda en la temporada 6. Y lo que después de este disparo a Derek, a mí me había parecido una locura. Cuando lo vi por primera vez dije, esto no puede ser. Estaba Derek, ¿no? Que lo tenían que operar. Meredith desesperada porque, bueno, la esposa descontrolada no podía más. El tiroteador, el shooter ahí sosteniéndole un arma a Cristina Yang. Cristina operando a corazón abierto, haciendo una cirugía que nunca había hecho antes. Mientras la apuntan con un arma. No, yo cuando lo vi decía, pero esto te da un infarto en el momento. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace? Lo peor es que, lo peor y lo mejor en realidad, lo mejor es que lo salva y lo logra. O sea, esas son las cosas hermosas que tiene Grey's Anatomy, que te sorprende y lleva al extremo todas las situaciones. Meredith se desmaya en un momento. No, una cosa que decís, esto no puede ser. No, nunca me voy a olvidar de ese episodio. Y después, conectado con ese, está el de la bomba, que tiene algunas, digamos, denominadores comunes en un punto, porque también se despliega un despelote bárbaro donde entra, en este caso, el escuadrón de bombas, justamente porque uno de los pacientes tiene una bomba dentro. Y ahí aparece Cristina Ricci, que hace, viste que hay varios momentos en donde tenemos actores conocidos que vos decís, ay, ahí está, fulano, mengano.
Sí, yo creo que igual hay muy pocos actores que pueden decir no estuve en Grey's Anatomy, sí, porque la verdad es que pasó todo el mundo.
Entre cameos, bueno, en el tiroteo está Mandy Moore, por ejemplo, que también interpreta una paciente,
que ya tienes habitué del
hospital. Sí, y que nos llegó al corazón, al menos a mí. Cristina Ricci, el personaje que era recién estaba empezando, queda en esta situación abrumadora de tener que estar con la mano adentro de la panza de la persona con la bomba para que no se active la bomba, pues si hace un movimiento se activa y se explota todo. Y bueno, obviamente tiene un ataque de pánico, cosa que a mí al menos me hubiera sucedido. Entonces larga todo, pero por suerte ahí está Meredith Grey, que sostiene en su lugar la bomba y se lleva todo el peso y la presión de tratar de salvar a todos, básicamente. Uh-huh. No, me había... Fabuloso. Es uno de esos que te quedas así como, ay, ¿qué está pasando? Ay, por Dios, ¿quién soltó la bomba?
¿Qué va a pasar?
Sí. Además, una resolución realmente intrigante porque tienen efectos, o sea, está muy bien logrado todo en general. Desde el shooting, hay mucho presupuesto atrás.
Totalmente. No, y además creo que la ventaja que tiene es que uno ya sabe que de verdad pueden matar a cualquiera, sea sí. El personaje más importante de la serie. Todos corren riesgo.
Es como un Game of Thrones, pero en el Seattle Grace.
Exacto. Entonces, es como que en un punto decís, no puede morir, pero a la vez decís, uy, pero sí.
Sí.
Todo puede pasar.
Es lo que lo define. Y entonces, hablando de esto, podemos meternos en alguna muerte que nos haya llegado al corazón. Bueno, muchas, como decíamos, pero un momento triste o alguna secuencia desgarradora.
Bueno, ya hablamos de la de Lexi, que la verdad es sí. Bastante, muy melodramática, terrible. Mm.
Accidente de avión.
Sí.
Le dice a Mark Sloan que lo quiere.
Sí. Y ahí se nos va.
Muy fuerte,
creo que sí. Bueno, obviamente la de Derek creo que marcó a todos.
Sí, porque no, aparte él venía de salvar gente en un accidente de tránsito para perder la vida en un accidente de tránsito. Cerró como un ciclo por ese lado. Bueno, a mí la de Danny Duquette, que es la pareja de Izzy en un momento, digamos, en los primeros episodios, bueno, las primeras temporadas en realidad, se casan, bueno, perdemos la vida ahí de él en una situación tremenda, ella lo salva, después, nada, ella hace todo por él y después se muere de un infarto, de un derrame cerebral. Cuando ya parecía que lo habíamos salvado y que estábamos fuera de peligro, lo perdimos. No, tremendo. Ese fue tremendo. Y George O'Malley también fue otra de las pérdidas más duras que tuvo, para mí al menos, la serie. En toda esa secuencia en donde había venido un John Doe, que es cuando es alguien desconocido, no lo puedes identificar, no podés reconocerlo del daño que tiene. Y finalmente descubren que ese John Doe es George O'Malley. Y lo perdemos también ahí para siempre.
Y él está todo el capítulo tratando de decirles que es él.
Sí.
Pero sí, muy dramático.
Él intenta hasta en el momento que Meredith lo descubre y ahí, nada, imagínate.
Se cae el mundo.
Literal, se cae el mundo. Y tenés esa escena final en donde se encuentra con Izzy en el ascensor. Sí, con siempre la música empática que acompaña y que sí, es como que te están diciendo todo el tiempo, ¿no lloraste todavía? ¿No se te salió ninguna lágrima? Mira, te ponemos el ascensor, te ponemos Izzy Steve, te los ponemos ahí y con el traje también de soldado porque se había ido al ejército, cha, pum, listo. Y con eso, olvídate. Descompuesta, he terminado descompuesta de varios episodios.
Pero bueno, al final del día la serie se trata de Meredith y todas sus aventuras y más desventuras.
Sí.
Pero no es el único personaje femenino, creo yo, que levanta la serie. Me parece que las mujeres son el gran fuerte del show y hay unos cuantos momentos o situaciones que bueno, como mujer, ¿no? Uno se emociona. Uno sucedió, de hecho, en la temporada anterior, en la temporada 15, que hay una víctima de violación que llega al hospital, que no quiere revelar lo que pasó, logran estabilizarla y que les cuente lo que sucedió. Pero bueno, hay una escena que termina llevándola a quirófano y hacen como una barricada de todas las empleadas mujeres que tiene el hospital porque ella no podía ver a ningún hombre porque sentía que veía en todas la cara del violador. Es realmente emotiva esa escena. Hayas visto o no hayas visto nunca la serie, es muy fuerte. Se te pone la piel de gallina de vivir eso. Y creo que es uno de los más grandes logros de la serie, ¿no? Haber construido personajes femeninos tan fuertes, con sus fallas, con sus vulnerabilidades, pero que llevan adelante la historia.
Sí, esta es una serie en donde... En general las series de médicos tienen eso, pero esta lo explota muchísimo. Paciente y médico están conectados de alguna forma en cuanto a la historia o la línea narrativa que se está contando en ese momento. En este caso puntual que estamos hablando, la paciente sufre una violación y en la trama o línea paralela, Joe también nos cuenta que ella fue producto de una violación. Se reúne con su madre biológica en un café y están teniendo toda una charla en donde se revela finalmente que ella efectivamente, bueno, nació de esa forma y por eso fue abandonada. También es muy fuerte, está muy bien construida toda esa secuencia, toda esa historia y, de nuevo, pega muy bien, por supuesto, con lo que se está contando. Uh-huh. Por ende, también ella, en general, los médicos de la serie tienen, les llega de otra forma siempre lo que los pacientes o las historias o los casos de los pacientes, porque se pueden conectar desde otro lugar y siempre te muestran que lo hacen desde un lugar bien personal, ¿no? Uh-huh. Que ellos también lo vivieron, no solamente están ahí para ayudar desde un lugar, desde un punto de vista profesional, sino que además pasaron y atravesaron por estas mismas cosas.
Totalmente. Sí. Totalmente. Y bueno, volviendo a lo de las mujeres, creo que todas tienen así como algunos momentos de muy importantes o de liberación. Cristina, en el episodio en el que el futuro marido la deja y en realidad para ellas termina siendo una liberación, porque tenía toda una presión encima que ella obviamente no quería. Bueno, Meredith tiene incontable cantidad de veces, ¿no?
Sí, de poner en su lugar a hombres que la desafían desde distintos lugares. El caso de Cristina es perfecto para esto porque además ella trata todo el tiempo tal cual de adaptarse a lo que la sociedad pareciera esperar de ella. Uh-huh. Y ella no quiere, no se quiere casar, no quiere tener hijos y se lo dice a Owen claramente. Ella queda embarazada y finalmente decide terminar con su embarazo. Y Owen está enojadísimo y le dice, no, pero haz esto por mí. Y ella le dice, escúchame, esto no es como pedir pizza o pedir comida tailandesa. Me estás pidiendo que tenga tu hijo y no quiero. O sea, no quiero tener hijos. Y me parece que es algo, marca un antes y un después en ese sentido. Uh-huh. Ese personaje para mí es muy claro. También cuando se despide de Meredith, le dice, le aclara un montón de cosas y le dice, sí, McDreamy, Derek es súper dreamy, todo lo que quieras, pero él no es el sol. El sol sos vos. Uh-huh. Todo gira en torno tuyo. No hagas que tu vida gire en torno a la de él. Sí, Meredith también varias veces hace énfasis en esto de que ella puede vivir sin él. Que ya es independiente más allá de su historia amorosa con él, porque bueno, además su relación empieza siendo ella.
La tercera.
Sí, la tercera en discordia y además él el superior, porque él es el, bueno, el capo del servicio y qué sé yo, y ella, bueno, está empezando. Entonces, también que las cosas se dan en un contexto por afuera del hospital. Claro. Se conocen en un bar y qué sé yo, y a partir de eso se lo reencuentra en el ámbito de trabajo. Qué mala suerte, ¿no?
Sí, ahora te digo.
Qué buena suerte al final, porque sale todo bien, pero digo, la verdad que qué gana de que justo pasó algo y el día siguiente, pum, te lo encontrás en el... Y es tu jefe, un bajón. Bueno, entonces también es un buen ejemplo. Y a mí me encanta el episodio en el que hablábamos de Izzy, que al principio se etiquetaba como la doctora modelo, porque descubren que ella hizo algunas campañas en ropa interior para pagarse los estudios. Y Alex Karev, que en ese momento, que a vos no te gusta, que está en su full faceta de malo, empapela toda la pared con fotos de ella. Acá está la doctora modelo, qué sé yo, para delirarla. Y ella reacciona y le dice, mirá, se saca la ropa, le dice, sí, ¿a qué le tenés miedo? O sea, es esto, sí, este es mi cuerpo, esta soy yo. Pero mientras vos estás todavía con un montón de deudas, yo ya pagué todo con esto que hice. Y no tengo ninguna deuda. Aplausos. Sí, sí. Obviamente Karev se queda boquiabierto, chao, no habla nunca más.
Bueno, y después obviamente creo que hay que también destacar la discusión entre Cali y su padre cuando él va al hospital llevando al cura para curarla, supuestamente.
Cierto.
También, ¿no? Hay una discusión muy importante y muy representativa que además apela un poco a algo que es muy importante, ¿no? Que la religión y la elección sexual no tienen por qué estar peleadas, y creo que también es una escena que es muy emotiva e importante para lo que representa este personaje, que creo que es uno de los primeros personajes abiertamente bisexuales en la televisión.
Sí, estaba pensando eso. Lo es, y además es una de las protagonistas también.
Y que haya durado tanto y no haya muerto también.
No.
Algo pasa con... No. Los personajes LGBT que mueren en todas las series, pero acá
sí.
Perdura.
Y además el peso que se le pone a su relación con Arizona. Ella también tiene varios idas y vueltas, pero Arizona, digamos, es como su, su punto más fuerte, digamos, con, uh-huh, con quien hace su vida y demás, que realmente se pone el mismo foco en esa relación y en retratar esas situaciones que en Derek y Meredith, por ejemplo, uh-huh, o en Alex y Izzy en su momento, o Alex y Joe después. Sí, eso me parece súper valorable. Por otro lado, Bailey, que también es una figura importante, uh-huh, muy importante, se convierte en la primera mujer jefa de cirugía, uh-huh, para destacar. Y después hay un episodio también en estas últimas temporadas. Yo a veces no sé si es la 14 o la 15, pero hay una pelea por el salario equitativo, uh-huh, ¿no? En donde Meredith también descubre que sus colegas, en realidad, sus jefes de área, igual que ella, ganan más, uh-huh, y bueno, empieza toda una disputa para tener el mismo salario.
Uh-huh. Sí, totalmente. Siempre abarcando temas actuales y siempre renovándose también, ¿no? Porque imagino que si uno viera ahora las primeras temporadas, hay cosas que hoy sabemos que no se harían de la misma manera. Y eso también me parece importante del show, ¿no? Que pueda aprender sobre sí mismo y abarcar cosas que antes no hubiera hecho o que las hubiera hecho de otra manera.
Pero además, también hay algunos detalles, diálogos y secuencias divertidas.
No todo es drama,
hay muchas. Sabemos que Meredith y Cristina son grandes amigas, siempre fueron muy amigas, desde el principio conectaron. She's my person, era como la frase que las definía. Y hacen esos bailes como para soltar, ¿no? Después de un día largo en el hospital, que los hay muchos, está bueno, ¿no? Volvés a la casa, que hubo un momento en donde vivían todos bajo el mismo techo, era un lío, tenían un montón de roommates. Bueno, bailar un poco para sacar todas las penas afuera.
Pero hay muchos diálogos, y lo que está bueno es que casi siempre cuando se empieza a... cuando hay pacientes que ya se los conoce o lo que sea, es como que todo un tono mucho más ligero,
sí,
de las cosas. Por ejemplo, bueno, antes que hablábamos de Mandy Moore, su personaje, cuando está ahí en el episodio del tiroteo, tiene ahí como... hay varios chistes sobre que después no va a poder comer nada, hacen como varias bromas ahí. Es como que siempre hay un tono ligero cuando ya hay cierto grado de confianza entre los personajes. Eso está bueno también.
Sí, se crean como... sí, como códigos internos que hasta el espectador también entiende. Uh-huh. No solamente el médico o el paciente, sino que nosotros también empezamos a captarlos y a reírnos con ellos. Hay, la verdad es que se me ocurren... bueno, de hecho tienen detalles. Por ejemplo, me acuerdo en la primera temporada, Meredith se lastima y no encuentra curitas y se pone una curita de Hello Kitty en la frente. Y va todo el día al hospital con la curita de Hello Kitty. Entonces Derek se mata de la risa y se genera un momento muy gracioso. Pero es con nada, ¿viste? Claro. Y es uno de los detalles que te acordás. O, bueno, hablábamos en un momento del episodio de la boda, que a Cristina le pasan un montón de cosas ese día. Lo de las cejas, que le depilan las cejas y no tiene cejas y está desesperada porque está sin cejas, no sabe qué hacer. Se ríe un poco también de sí misma en algunos momentos también. Así que bueno, me parece que es para destacar eso. Pareja. Vamos con... me gustaría, antes de cerrar...
qué difícil.
¿Una pareja?
No, Beli, bueno, perdón, voy a ser
¿podemos
hacer
pareja barra beso? La que vos quieras.
No, pareja. Sí. Pero voy a ser re obvia yo, porque
decilo.
Estoy realmente a Cali, Arizona, o sea...
Cali, bueno, Arizona. Perdonen. Es una gran... no, pero es una gran historia,
sí,
de amor.
Gran
y una gran pareja. Sí, 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 sí. ¿Algún beso puntual que recuerdes que digas, qué buen beso?
En el episodio del tiroteo, se besan después de que ella le dice, bueno, no tengamos hijos. Y la otra dice, sí, tengamos hijos.
Ah, cierto.
Cierto. Muy linda esa escena.
Sí, sí, es linda. Me gusta esa. Yo no... tengo varias también. pero creo que Alex y Izzy, sobre todo al principio, hasta que encuentran una dinámica. Es una historia... es linda la historia de ellos. Linda y un poco tortuosa por momentos. pero tienen también grandes besos apasionados. Hay como mucha química entre los actores. Había mucha química entre los actores. Y después con Joe también generan una linda relación. Porque, bueno, como decíamos, es uno de los personajes que más evoluciona, creo. Uh-huh. En cuanto a lo emocional, principalmente. No tanto en lo laboral. Uh-huh. Así que me gusta. Me gusta como las personas que lo nutren a él y que lo ayudan y lo hacen crecer. Entonces me gusta ese. Pero bueno, hay otros besos.
Hay un montón. Hay, o sea, si hay algo que escucha, no faltó en Grey's Anatomy, no. Solo...
¿qué opinas de Lexi y Mark? Porque también era otra que, por ejemplo, vas a YouTube y encontrás un millón de videos que es besos entre Lexi y Mark. Romantic moments.
Es como que no te convencen. No sé, es eso.
¿Viste? Ah, mira, vos no te convencen.
Sí. como no te generan nada, ¿viste?
Van creciendo también de nuevo esa pareja, digamos. Al principio empieza siendo un poco polémica, bastante polémica, porque ella están en situaciones completamente diferentes, no sabes muy bien qué onda sus intenciones, ella está súper enamorada desde el principio, pero después también se convierte en algo mucho más...
Sano.
Sería
la palabra, sano.
Sí. Vamos a ver qué pasa con esta nueva temporada, la temporada 16 de Grey's Anatomy, y con los nuevos amores, desamores, aventuras, desventuras de los integrantes del hospital. Meredith por ahora está con De Luca en ese sentido y está bien. Así que vamos a apostar por ello.
Que todo siga bien.
Y lo mismo, a que todo siga bien. Y vamos a ver qué pasa por este lado. Recuerden que pueden ver Grey's Anatomy desde el 14 de enero por Sony Channel.
Soy Maca Reynos.
Y yo soy Lu Agosta y los acompañamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de La Cosa Cine.